tocando, etcétera, etcétera. Así que la movida es en la Plaza de los Congresos. Nos pone muy contentos que él se pueda recuperar y bancamos obviamente esta consigna, Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 25 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 52%. Según el INDEC, una familia necesita casi 1.400.000 pesos para no ser pobre. Tras conocerse el índice de 2,9 de inflación para febrero, un hogar de 4 integrantes precisó 1.397.671 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026. En este caso, la familia tipo requirió 644.088 pesos para cubrir la canasta básica alimentaria. En el caso de un solo adulto, necesitó 452.321 pesos para no ser indigente. A un año del ataque a Pablo Grillo, se realiza un festival por la verdad y la justicia frente al Congreso. Por la mañana se inauguró una muestra de sus fotos en el Hospital Evita de Lanús y en estos momentos se lleva adelante el evento cultural con la presencia de La Bersuit y Ariel Prat. El padre, el reportero gráfico Fabián Grillo, reclamó que la justicia avance contra la ex ministra Bullrich y los altos mandos que dieron la orden de disparar a la cabeza de su hijo durante la represión del 12 de marzo del año pasado.
Por eso bregamos, para que no haya otro Pablo, nada más que por eso. La salud de Pablo es lo que es. Mejora, está muy bien, está mucho mejor. La justicia no va a mejorar la salud de Pablo, pero sí va a permitir a que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que no haya otro Pablo. Que son siempre manos ejecutoras los responsables, ¿no? Los que están juzgados. Debería irse por los mandos y por los responsables políticos, sin duda. Lo que ordenan, ¿no?
Milei le dio su apoyo a Adorni luego de la polémica por los viajes. El presidente expresó este jueves su respaldo al jefe de gabinete y sostuvo que si muchos sectores supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. En la misma línea se habían expresado Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo. Estados Unidos afirma haber atacado más de 6.000 objetivos en Irán. Según informó el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses ya atacaron más de 6.000 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la ofensiva militar lanzada a fines de febrero. La campaña militar, denominada Furia Épica, se desarrolla en coordinación con Israel y tiene como objetivo debilitar las capacidades militares del régimen iraní, incluyendo instalaciones militares, bases navales, centros de mando y sistemas de defensa aérea. 25 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Bueno, vamos a averiguar un poco qué pasa con las universidades. Nos encantaría que lo conteste el gobierno nacional, pero bueno. ¿Qué pasa con las universidades nacionales, ¿no? En esta suerte de debate eterno, por el cual, aunque hay una ley de financiamiento universitario, no se estaría cumpliendo y hay medidas de fuerza.
Sí, claro, se replican las medidas de fuerza, Adri. Nosotros repasábamos la semana pasada que fueron los primeros que la anunciaron en la Universidad Nacional de La Plata, bueno, capital, con el paro indeterminado, claro. Pero en la Universidad Nacional de La Plata, no docentes, ahora ya confirmaron una semana de paro los docentes.
Exactamente.
Por y eso, hay que ver cuál es la situación en el resto de las universidades,
exacto,
¿no?
Exacto. Estamos en comunicación con Arnaldo Medina, él es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Arnaldo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Sabrina? ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes.
Bueno, bien, bien. Pero estamos expectantes, ¿no? Porque hay mucha información de diferentes universidades. Es como un tema que irradia hacia diferentes situaciones. ¿Cómo está en el caso de la Jauretche la situación?
Bueno, miren, ustedes saben que es una decisión gremial, ¿cierto? Es decir, que hay distintos gremios que representan a los docentes, en general un gremio representativo de los no docentes. Creo que es más o menos similar en el conjunto de las universidades, con pocas variantes. Una semana de paro, por lo menos que lo que han definido dos de los gremios, seguros docentes, CONADU y CONADU Histórico, y después paros escalonados de los gremios, del gremio no docente. Pero bueno, es algo que es una decisión de los gremios, ¿cierto? Nosotros, los rectores, si bien entendemos los reclamos, por supuesto, bueno, también tenemos otras responsabilidades, ¿no?
Pero Arnaldo, pero digamos, bueno, a ver, independientemente...
Ese es el panorama. Lo que es cierto es que es un panorama, que es lo que yo le digo a los estudiantes que ingresan a la universidad. Me gusta siempre recorrer las aulas y saludarlos en el ingreso. Y este año, algo que en general años anteriores, a pesar que el problema del financiamiento ya viene hace un par de años, algo que les comento es que no se puede tapar el sol con las manos, que ellos están ingresando en un momento de una universidad muy convulsionada, ¿no? Porque si bien el desfinanciamiento afecta el funcionamiento, imagínense que estamos con las mismas asignaciones para hacer funcionar la universidad, mantenerla limpia, segura, para reparar lo que se rompe, que en enero del año pasado, que nos parecía poco, con una inflación del 35%, ¿no? Estamos con lo mismo, o sea, en un año hemos perdido más de un tercio de los recursos que teníamos.
Arnaldo, tenía que ver un poco por eso, ¿no? Digamos, el llamado a usted, porque estamos viendo la reacción de los docentes y de los no docentes. Naturalmente, los rectores tienen la responsabilidad de gestionar las universidades, pero tenía que ver también un poco con eso, porque el reclamo histórico de las universidades era el recorte.
Sí, pero el principal problema es el salario, ¿no?
Claro.
O sea, lo que más afecta es el salario, eso hay que decirlo.
Sí, perfecto, pero en el caso de el funcionamiento, ustedes que administran las universidades habían tenido la complicación que se replica en todas las universidades, y con todos los que hablamos, rectores, nos dicen lo mismo, que sufrieron oportunamente un golpe durísimo por el tema de los tarifazos. Este año se viene también complicado porque las tarifas empiezan a subir, la cifra de la INDEC hoy da cuenta de un incremento importante también en nivel de tarifas. Y sin embargo el gobierno medio como que no actualizaba mucho lo que se llaman, para el funcionamiento, gastos de funcionamiento.
Gastos de funcionamiento, sí.
¿Siguen recibiendo lo mismo de enero del año pasado?
De enero del año pasado. Y para darte una idea, ¿no? Es decir, generalmente los gastos de funcionamiento han sido históricamente, siempre, del 10%, 90% sueldos. En este momento los gastos de funcionamiento son del 7% o menos del 7% en sueldos devaluados, ¿no? Entonces, te imaginás que se hace muy muy difícil, y a lo que vos hablaste de los servicios, hay que agregar los combustibles, y tener en cuenta también que servicios contratados como limpieza, seguridad, tienen paritarias, sea que también hay que contemplarlos. O sea, ahora, ahora en general todas las universidades estamos renovando en el mes de abril los contratos, ¿no?, con estos servicios, y vienen con aumento fundamentalmente por las paritarias que han tenido estos gremios, más allá que probablemente estén por debajo de la del costo inflacionario, pero de todos modos nosotros estamos con lo mismo que en enero del año pasado.
Ahora, Medina, recién vos mencionabas, ¿no?, al rector de la Universidad de Las Jaurechas aquí en Varela, vos recién mencionabas esto de que es una decisión gremial, que tal cual es, de diferentes. ¿Les cuesta también para los gremios, como son diferentes vertientes, les cuesta también la organización para poner en marcha el paro? Imagino que también les debe costar la decisión del paro. Pero, ¿qué otra opción habría o entienden ustedes, en tu caso como rector?
No, es algo. Mira, yo creo que es algo que tienen que decir los gremios, ¿no? O sea, es decisión de ellos. Yo mal haría en decir o sugerir lo que tienen que hacer los gremios, porque cada uno cumple su rol.
Te lo pregunto como análisis, obviamente, como parte del espacio universitario.
Yo creo, sí, que obviamente tenemos que tener toda la creatividad posible cuando se decide paros, sobre todo que son largos o escalonados. Obviamente que se afecta el funcionamiento de la actividad académica, pero eso obviamente es algo que están en su derecho de reclamar. Es algo que deciden los docentes. Han hecho asambleas prácticamente a lo largo y ancho del país, han tomado esa decisión. Mal haría yo en decir lo que está bien, lo que está mal. Y aparte, obviamente que nosotros también tenemos que tener una mirada de entendimiento. Y más allá de si la decisión tácticamente corresponde hacer una cosa, hacer otra, ¿no?, que puede ser un debate que haya hacia adentro. Acá lo que tenemos que tener en claro que la responsabilidad es de uno solo, del que tiene que financiar y conducir el Estado.
Lo que pasa es que, Arnaldo, yo entiendo esa diferencia que usted hace y es respetuoso de la representación de cada uno, por supuesto, naturalmente, es absolutamente entendible lo que usted dice. Ahora, lo que también es cierto es que estamos hablando de una situación que repercute en las universidades en general. O sea, a ver, la UBA, podemos estar de acuerdo o no, pero la UBA intervino y convocó un paro, entre otras cuestiones, porque está demandando que se aplique la ley de emergencia universitaria, que no se está aplicando. Acá hay una ley que no está aplicando el gobierno. Y eso lo involucra a todos, porque impacta en todos. Impacta en ustedes, que tienen que administrar las universidades, también en los docentes, en los no docentes.
Claro.
Es una pelea, digamos, de todos.
Absolutamente. Por eso lo que yo digo es que, más allá del debate que pueda haber, yo no voy a abrir un debate hacia adentro de la comunidad universitaria si está bien o están mal las medidas. Yo creo que están en su derecho, y pero lo importante acá.
Pero sí puedo opinar a eso. La pregunta iba por ese lado, digamos.
Lo importante es que hay una responsabilidad que del Estado Nacional, digamos, y sea lo que sea, no podemos echarnos la culpa entre nosotros del problema, ¿no? O sea, por eso mi frase a los estudiantes: estamos en una universidad convulsionada, ¿no?, por este problema, pero claramente el problema, el origen del problema es la falta de financiamiento, y entender que el salario es el problema más grave, más allá que los gastos de funcionamiento están bajos, que no tuvieron actualizaciones, todo lo que podamos ver, pero el salario obviamente es lo más grave que estamos atravesando, desde mi punto de vista, y eso tiene una responsabilidad que tiene que ver con quien tiene la responsabilidad del Estado de financiar. Después las medidas pueden ser distintas, de distinto tenor. O sea, hay cuestiones tácticas a ver, indudablemente, qué conviene primero, qué conviene después, todo en el marco de un plan general. Pero lo importante es que acá hay claramente un responsable, y también lo que es muy importante, entiendo, es mantener la unidad de todo el frente universitario, claro. ¿No? Yo creo que acá estamos todos juntos con el mismo problema.
Medina, ¿cómo, por al menos ustedes, cómo ven que sigue este proceso, ¿no? El tema de la ley, la reforma que plantea, la reforma particular que plantea el gobierno nacional y que pretendía que se tratara este año, digo, ¿cómo sigue desde el lugar que vos ocupás?
Mirá, ¿no? A ver, vamos a ser sinceros, no sabemos cómo sigue. Indudablemente el gobierno quiere que se trate esta ley. No tiene todavía claramente un horizonte inmediato en el que sabemos que se vaya a tratar. El gobierno debe pensar que tiene los votos de este lado. Obviamente vamos a hablar con los legisladores, las legisladoras, para que esta ley no prospere. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Nosotros tenemos confianza en que no va a prosperar este intento de la nueva ley, por lo menos así tal cual como lo vio el gobierno a la Cámara de Diputados.
Claro. Arnaldo Medina, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Yo soy agradecido.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos con el rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, aquí cerca, una hermosa universidad de Florencio Varela.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Hubo novedades en el Puerto La Plata, presentación y demás, y queremos hablar sobre eso. Por eso estamos en comunicación con Susana González, presidenta del Puerto La Plata, ex legisladora bonaerense hasta hace poquito. Susana, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Albino.
Hola, Susana, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, nos interesaba en tu nuevo rol, nos interesaba un poco en qué consiste este plan que acaban de presentar.
Bueno, es un plan quinquenal de los muchos que está lanzando el gobernador en los distintos ministerios, que le pide a sus funcionarios. No es ni más ni menos que una planificación a 5 años de metas a corto, a mediano y a largo plazo. En el caso del puerto, este plan quinquenal tiene 4 ejes fundamentales. Uno es el plano comercial, con la generación de nuevos permisionarios y nuevos emprendedores a través de sitios que nosotros tenemos ociosos para la colocación de depósitos fiscales, para la colocación de, por ejemplo, una terminal granulera. Para eso tenemos mucha capacidad. Y queremos expandir este plan comercial para que de acá al 2029 el Puerto La Plata deje de ser fundamentalmente exportador de lubricantes, combustibles y carbón de coque o contenedores y se transforme en una terminal multipropósito. Eso es desde el plano comercial. Desde el plano administrativo conviven adentro del puerto distintos sistemas informáticos que no están integrados, motivo por el cual se generó todo un trabajo interno con los gerentes y los empleados del puerto, a través del cual se va a lanzar una nueva página web que va a tener todos los sistemas integrados para que clientes y ciudadanos puedan hacer sus trámites a través de la página sin necesidad de moverse de su casa. Ahí van a ver los requisitos, van a ver los formularios y demás. Y además la incorporación de tecnología como inteligencia artificial para la medición de el carbón que viene en los vagones hasta llegar a Copetro, e incorporación de software para la batimetría, bueno, distintas tecnologías y modernización que van a hacer a una gestión más de calidad, además de que el mes que viene ya el puerto está en condiciones de certificar bajo normas 9001 su calidad de servicio administrativo.
Ajá.
Y los otros planos son un plano de infraestructura con realización de obras que no solamente son internas del puerto, sino también que incluye el cuarto plano, que es el vínculo puerto-ciudad, donde ustedes saben que el puerto es un ente que no es una sociedad, que divide utilidades, por lo tanto la ganancia que genera el puerto la tiene que reinvertir en obras en el puerto o en obras en la comunidad. Entonces hay un plan muy ambicioso para terminar distintos muelles que están inconclusos, para poder ampliar lo que te dije hoy, la matriz productiva, y hasta traer una terminal de cruceros de medio porte. No hablamos de Royal Caribbean, pero sí de MC, que podrían dar por el calado que tiene hoy. El calado de nuestro puerto es de 32 al 0 en cuanto a los pies, así que hace buena la navegabilidad, nos pone competitivos, y bueno, son metas que tienen plazos de avance donde nosotros tenemos que ir certificando cada una de ellas. Algunas dependen totalmente de nosotros y otras dependen de agentes externos como inversores que vengan al puerto, donde nosotros entendemos que la realidad económica del país y el modelo del país está muy difícil para lo que es la instalación de inversiones. Pero bueno, estamos en estos días viendo si terminamos de cerrar una de las inversiones con la empresa Camusi, que es para la exportación de gas natural licuado, una obra que se viene proyectando hace muchos años y que creo que está llegando a su fin, lo que eso generaría no solamente ingresos de divisas al país, sino que además generaría un montón de puestos de trabajo para la región, así que estamos haciendo mucha fuerza y trabajando muy seriamente en ese proyecto.
Es bueno, Susana, lo que planteas, ¿no? Porque, digamos, la idea es abrir a inversiones del sector privado. Estamos viviendo una situación ciertamente crítica en términos de los recursos, del financiamiento. La provincia de Buenos Aires tal vez es uno de los distritos que más sufre esa situación de ahogo financiero, pero en la mayor parte, digamos, todas estas medidas que ustedes proyectan y sobre las que van a trabajar, en algún punto también incentivan la inversión privada.
Sí, que es la idea, ¿no? Un puerto público con inversión privada y trabajar conjuntamente en lo público y lo privado. Esperemos que se dé. Petronas también era una gran oportunidad de negocios para la provincia de Buenos Aires y por una decisión
sí.
de un desquiciado, no solamente no se pudo concretar en el sur del país, sino que además se terminó retirando. Bueno, esperemos que esto no sea así.
Es cierto, no solo no se pudo hacer acá, como ya estaba definitivamente arreglado, sino que ni siquiera se ejecutó en la radicación en Río Negro, ¿no? Era la radicación
sí.
que había en Boca. Y al contrario, lo que va a terminar haciendo la provincia, o la Argentina en ese caso, es haciendo ese trabajo con buques embarcados. Una locura, un disparate. Pero bueno, es aquello con lo que nos toca, digamos. ¿Y cuál es el principal, aprovechamos esto de que estás metiéndote en esta actividad, cuál es el objetivo? Ya está, imagino que tiene que ver con este plan y proyecto que presentaste y demás. ¿Cuál, digamos, una luz de alerta que se te encendió cuando entraste ahí? ¿Qué es lo que se te ocurre que hay que hacer?
No, yo creo que lo que hay que hacer es lo que establece este plan, que no lo hice yo, lo hizo la gestión anterior, 2 años de trabajo sostenido con todos los empleados, los gerentes del puerto y la subsecretaría de Asuntos Portuarios. Creo que el plan tiene previsibilidad, tiene seguridad, sí, para cualquier inversor que venga, pero bueno, la seguridad y la previsibilidad que le podemos dar desde la provincia de Buenos Aires no siempre va a contrarrestar lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Lo que yo creo que hay que hacer es generar negocios, unidades de negocios, para que el puerto sea un puerto, uno de los puertos de aguas profundas más importantes de la provincia de Buenos Aires, y que no sea su base solamente la exportación de combustible o la importación de materia prima a través de los contenedores. Hoy hablaba con otro medio y le decía, a mí la verdad que el puerto se llene de contenedores a través de su terminal Tec Plata, y sí, es un negocio para Tec Plata y para el puerto, pero es un negocio que a medida que avance el industricidio en nuestro país, ese industricidio genera desempleo, y cuando hay desempleo no hay plata, y lo que están los contenedores va a quedar en los contenedores porque nadie los va a poder comprar. Es una situación donde nosotros decimos, mire, lo que sea contenedores está bárbaro, pero nadie se salva solo. Nosotros queremos un puerto que pueda exportar al mundo, no solamente eso, sino también, ¿por qué no?, materia prima granel, ¿por qué no?, producción argentina, y así expandir o generar una matriz productiva mucho más amplia que la que tenemos hoy, por así decirlo, porque nosotros no producimos, trasladamos producción, pero generar una matriz productiva mucho más amplia, que es la que el gobernador y el ministro Augusto Costa están queriendo en la provincia de Buenos Aires.
Susana González, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos con Susana González, la actual presidenta del Puerto de la Plata, porque se presentó esta semana el plan quinquenal portuario para el Puerto de la Plata y algunos detalles, y sobre todo también expectativas a futuro de la importancia de un puerto y el cómo reconvertirlo para que sea más productivo.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso. En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado. Yo te decía que el clima está bonito, hace calor, pero no tanto. 24.1 en este momento, por lo menos en la región, La Plata, Berisso, Ensenada y demás. ¿Y sabés cómo vienen los próximos días, Albino?
No, decime.
Ah, me gusta eso. No vamos a tener lluvias hasta, aparentemente, el martes. Pero como nosotros no creemos tanto los pronósticos tan extendidos, nos vamos a quedar hasta el domingo, donde las temperaturas... El domingo, por ejemplo, levanta la temperatura y va a ser un día muy bonito, despejado, con una 29 de máxima. Uh-huh. Pero viernes y sábado, si tienen planes, recordemos que ya estamos en las vísperas del fin de... Bueno, también, buen clima, algo nublado por ahí... Pero con un 17 de mínima, 25-26 de máxima. Así que si tenés planes, hacelos.
¿El fin de semana?
Exacto. ¿Me estabas escuchando?
26 de máxima.
26 el sábado de máxima.
Pero yo había leído que el domingo iba a ser como 30 grados, 31
grados. Te acabo
de
decir 29 de máxima.
29 no es 31, perdón. Discúlpame que sea exigente.
Sí, más exigente soy yo para que me escuches.
Quiero terminar el verano. Y
¿desarmaste la pelopincho?
No, precisamente por eso.
Ah, ¿no? Ya tendrías que...
Mira, yo tengo acá. Sí. Y en todo caso, ¿sabés qué? El lunes de la semana que viene,
sí,
lo vamos a corroborar. Yo tengo domingo, sí, absolutamente despejado, totalmente despejado.
Bueno, no tanto.
Ni una nube en el cielo, sol pleno, mirá.
Sí.
Con una mínima de 21, no importa tanto. Y una máxima,
sí,
de 31 grados.
¿Estás mirando el Servicio Meteorológico Nacional?
No, no tengo ni idea.
Ah, bueno, ves cualquier cosa.
Bueno,
hay
pero
que ir a lo,
es un pronosticador.
A lo oficial, nada, sí.
No sé cómo se sabe cuál es el pronosticador que tiene incorporado el teléfono. Yo nunca puse a ninguno.
Mi abuela Carlota miraba al cielo y te decía cómo iba a estar el día siguiente.
¿Vos sos
el día
de las
siguiente
que tienen el cosito ese de color rosa y violeta, una cosa por el estilo, no?
No, no lo tengo.
Que tiene una explicación científica eso, sí, de los colores. La humedad, sí, del ambiente,
sí,
los modifica, una cosa por el estilo.
Pero para,
sí,
mí con el cambio climático se fue todo,
sí, sí,
se,
sí,
fue,
sí,
todo hacia otro lugar. Bueno, pero así está la cosa. Yo te digo, va a ser un lindo finde, así que aprovechenlo, me salió. Y bueno, vamos a estar observando a ver que esto finalmente se cumpla. ¿Te parece, Alvin, que nos vayamos al informativo?
Dale, Walter Lencina, la voz del trabajo del Servicio Informativo de la Radio Pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:30 de la tarde, 25 grados la temperatura, humedad 50%. Vivienda y servicios lideraron las subas en febrero. El aumento fue de 6,8%, principalmente marcado por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio. Lo siguió el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas con el 3,3%. Quedó inaugurado un nuevo ensanche de la avenida 60 en Los Hornos. Se trata del tramo que va desde la calle 143 a la 146. El intendente Julio Alac dijo que forma parte de las obras que se llevan adelante para poner en valor las vías de acceso de la ciudad.
Sí, hoy tenemos la satisfacción de inaugurar el tercer tramo de la avenida 60 entre 143 y 146. Está quedando hermosa. Forma parte de un programa de poner en valor las vías de acceso, como hicimos con Diagonal 74, entre 122 y 1, con 44 también, desde Ruta 2 hasta 131, que incluimos Onda Verde, y también el gobierno de la provincia puso en valor el Camino Centenario. Estamos mejorando la accesibilidad de la ciudad y se están haciendo obras con una buena jerarquía urbana.
Afirman que el gran desafío es sostener la agenda feminista a futuro.
Lo dijo la economista y escritora Mercedes D'Alessandro, quien participó esta tarde de una charla en la Cámara de Diputados bonaerense en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bajo el nombre Nosotras en Todos Lados, estuvo junto a la comunicadora Noelia Danz. Esto decía D'Alessandro.
Es un gran desafío de cara al año que viene, que tenemos elecciones presidenciales, que tengamos fórmulas con binomio mixto. La última elección fuimos con dos varones. Que no nos dejemos amedrentar con de esto, bueno, porque la derecha no le da juego a la derecha. Basta de eso. Hacerle juego a la derecha es no incluir a las mujeres. Hacerle juego a la derecha es tapar los logros del feminismo. Yo creo que el gran desafío que tenemos es sostener nuestra agenda, porque es una agenda de inclusión y es una agenda que busca volver a poner sobre la mesa los problemas que hacen a todos los días.
Desde la legislatura bonaerense, Valeria Monsalve, Informa Provincia.
25 grados, la temperatura, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Después de una fecha de paro, jugó Boca. Jugaron los primos anoche. No jugó del todo mal,
Jugó muy bien.
No jugó del todo mal, pero no les gustó a los hinchas de Boca. ¿Ya está o no está nuestro amigo José Goncalves? Yo estaba estirando porque me dijeron que no estaba o que había alguna dificultad con la comunicación. Bueno, José, a ver, vamos por turno. Vos hablá de lo que vos quieras, por supuesto, pero a mí me dejó esa sensación de perdido. Porque fue muy dura la salida de Ubeda ayer de la Bombonera. Y la verdad es que tampoco, ahí coincido con Román, no me parece que haya jugado un mal partido Boca. ¿Cómo te va, José?
¿Cómo estás, Albino, Sabrina? El gusto de saludarlo. Extensivo a la audiencia, como cada tarde. No, yo creo que para colmo, en el mejor momento de Boca, donde parecía que se encaminaba para una victoria y para sumar un nuevo gol y estirar la ventaja, San Lorenzo le empata rápidamente. El mazazo creo que fue importante, después San Lorenzo se replegó, jugó muy bien parado atrás, algo que lo hace muy bien San Lorenzo. Cuando se tiene que parar en el fondo y agruparse y esperar al rival, lo hace muy bien. Tuvo un par de situaciones claras de contra el conjunto de San Lorenzo Almagro, muy claras, en líneas generales te tengo que decir que sí, Boca fue superior, tuvo la pelota, manejó el juego, fue protagonista.
¿Y qué no termina de cerrarles a los hinchas de Boca de Úbeda? ¿Hubo algún cambio? Me parece que por ahí, no sé, yo no lo estaba mirando atentamente, pero escuchaba a algunos que especulaban que por ahí no les gustó mucho el cambio sobre el final.
Sí, bueno, porque consideran lo mismo que lo que había pasado con Ceballos contra Racing, que saca un delantero cuando necesitaba obviamente ganar el partido, ir a buscarlo. Yo ya te lo dije, Úbeda, la realidad es que tiene, en su momento cuando hablamos también de Gallardo, y yo te dije que era crónica de una salida anunciada por parte del técnico, bueno, en este momento Boca tiene la misma situación, no convence, no termina de ganar victorias consecutivas. Te gana un partido soberbio como contra Lanús, en un estadio complicado que siempre es difícil la Fortaleza, goleándolo, después no le puede ganar a San Lorenzo, ¿viste? Entonces no termina de tener un andamiaje futbolístico y una identidad de juego en la cual el hincha de Boca se pueda sentir cómodo, se pueda seguir tranquilo, porque sabe que por ahí te juega un partido muy bien, otro no tan bien y el otro es un papelón, como pasó con Gimnasia de Mendoza. La realidad es que no termina de engranar nunca Boca, y eso es creo lo que le pesa al hincha Xeneize, ¿no? Y aparte, ya vuelvo a repetir, consideran, por lo que he hablado con muchos amigos hinchas de Boca, y uno va testeando, y hasta los utiliza como termómetro en el buen sentido de la palabra, y no les convence el técnico. Sienten que no tiene la experiencia, que no tiene la espalda necesaria, no tiene la trayectoria, obviamente no es alguien del riñón del club, que en eso pesa mucho también, no solo en Boca, sino también, bueno, en River lo han hecho durante todo este último tiempo, por eso han traído todos ex jugadores que han pasado por la institución millonaria. Bueno, en Boca pesa eso. En su momento sí lo hicieron con Ibarra, con Bataglia, que tampoco terminó de cerrar nunca un buen ciclo en esos ex futbolistas que, bueno, la mayoría de ellos fueron ídolos en Boca.
Sí. Y se reinstala, digamos, ese debate sobre, ¿está en duda la continuidad de Úbeda?
Sí, yo creo que siempre está en continuidad. Yo creo que Úbeda está siempre examen partido tras partido. Siempre está rindiendo un examen el técnico de Boca. La realidad es esa, porque yo te vuelvo a repetir. A ver, el consenso, la banca la tiene por parte de Riquelme y un grupo de la comisión directiva. Después el resto lo está mirando de reojo siempre. Esta es la realidad.
Sí.
Se mantiene partido a partido. A mí me dijeron, che, yo no sé si llega a dirigir Boca en la Copa Libertadores. El tema es que, bueno, el otro día metió la gran victoria contra Lanús. Bueno, ayer el run-run, a pesar de que el equipo fue superior a San Lorenzo, pero pasa más de lo mismo, no termina de convencer nunca y no tiene un andamiaje futbolístico claro, ¿no?
Definitivamente, bueno, ahora que le toca Unión, me parece, de visitante a Boca.
Sí,
y ojo, claro, que Unión anduvo bien, pero ¿no fue el contra Independiente, jugó Unión?
Partidazo.
4-4. Claro, partidazo.
Partidazo el de Unión con Independiente.
Bueno, digo porque si le pusieron sobre la mesa a Úbeda para la continuidad el próximo partido, le toca Unión y de visitante a Boca.
Sí, a ver, yo te lo digo, es partido a partido. Yo no sé si por ahí el partido que viene contra Unión, si Boca no saca un buen resultado, Úbeda va a dejar de ser el técnico Xeneize. Me parece que, vuelvo a repetir, vos me preguntaste por qué no termina de convencer a la gente y yo te doy estos argumentos.
Perfecto.
De la casa,
vamos a lo importante. Dale, vamos a lo importante, en serio. Lo de ayer era medio como para ir calentando, ya fue. Vamos a lo importante, en serio, que es lo de esta noche. Ni siquiera lo de mañana, te diría. También vamos a hablar de lo de mañana, pero lo de esta noche me importa a mí.
21:30 juega River Plate, tu grato nombre, dirías vos. Beltrán. Escuchá, el equipo no está confirmado. Yo tengo este 11, no está confirmado todavía lo que pondría Coudet dentro del campo de juego para hacer su debut como técnico del Millonario cuando esté moviendo la pelota finalmente en el Palacio Ducó frente a Huracán con el aforo reducido, como habíamos hablado en estos últimos días. Montiel, Martínez Cuarta, Rivero y Acuña, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Galván. Creo que se termina metiendo Kendry Páez como titular por arriba de Juanfer Quintero.
Y ya estaba arriba, Juanfer, ¿no?
Juanfer ya está de alta y ya estaba para jugar.
Sí.
Pero por la información que tengo, me parece que se puede llegar a meter el ecuatoriano. Zubiabre y Sebastián Driussi. Esos serían los 11 titulares, porque en un momento, por lo que vi me informé que estuvo probando en la semana en la formación para meter dentro del campo de juego contra Huracán, también estaba el pibe Freitas. Estaba Freitas, subía, abre. Bueno,
¿y qué ves ahí, digamos, si es que quiere marcar algún cambio para generar por lo menos alguna expectativa sobre la base de alguna reformulación de los planteos? O sea, salvo Juanfer, que inevitablemente está íntimamente asociado con la figura del muñeco, digamos, ¿qué ves ahí? Si es que te invito a buscar alguna marca registrada en la presentación del Chacho.
Yo no veo algo distinto.
Por eso.
No, te soy sincero. Porque ¿sabes lo que creo? Que el Chacho Coudet, obviamente, ya sabe el plantel con el que cuenta, sabe que la base del equipo es la misma con la que venía jugando Gallardo. Acá no podés meter un manotazo y cambiar todo el plantel, porque no tenés mucho... A ver, suena bastante egoísta para muchos equipos del fútbol argentino decir que River no tiene mucho más. Pero los que están afuera, los Colidio y otros tantos jugadores, Castaño, están siendo muy resistidos por la gente. Entonces Coudet no los va a poner dentro del campo de juego porque es más de lo mismo.
Claro, claro.
La base es más o menos la misma. O sea, se salva obviamente Montiel, Martínez Cuarta, Rivero, bueno, hay que ver... Acuña juegan de visitante, pero es uno de los muy apuntados este último tiempo por la salida de Gallardo. Después vemos, llegaron hace poco, que todavía no están a la altura de la camiseta de River. Digamos las cosas como son.
Claro,
fueron
claro.
Figuras en Brasil, sí. Pero todavía no marcaron la diferencia en la mitad de la cancha para River.
No.
Pues bueno, creo que la diferencia... Galván sigue jugando porque con Gallardo jugaba, Driussi jugaba con Gallardo... Bueno, la única diferencia que tenés de este equipo de Eduardo Coudet a lo que venía jugando con Gallardo es la titularidad de Kendry Páez,
sí.
Y la titularidad de Zubiabre. No tenés muchas,
sí,
variantes más.
Que también era variante de Gallardo, aunque no fuera titular. Sí. José, se nos va el tiempo y tenemos algún compromiso más. Mañana hablamos del Pincha, que juega mañana.
Mañana juega Estudiantes. Te digo lo último, Defensa y Justicia Central Córdoba 1-1, Riestra, Gimnasia de Mendoza, actualizo... 0-0.
José Goncalves, la voz del deporte en la radio pública.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Del martes 10 al viernes 13 de marzo, seguimos haciendo un montón de ruido.
Nos vemos en Expo Agro 2026, en el Predio Ferial de San Nicolás.
Paula Vestarino,
Andrés Lavaceli,
Romina Ryan
y Ayelen Verdiñas
te acompañan y te cuentan todo lo que pasa.
De 9 a 13.
Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Expo Agro 2026, en vivo.
Un montón de ruido.
En Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Imperdible Electro Crazy en Casa Silvia. Tecnología, hogar y climatización con descuentos de hasta un 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha solo esta semana el Electro Crazy. Muy pocos días de descuentos y cuotas sin interés. Casa Silvia, hogar y tecnología a tu alcance. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1.249 pesos. Puré de tomate Noel por 520 gramos, 649 pesos.
Vigencia 9 al 15 de marzo y hasta votar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Bueno, hay mucho debate político también, pero algunas cuestiones éticas que tienen que ver con las leyes vigentes en la Argentina, sobre todo en materia de ética pública. en alrededor, digamos, del conflicto, la polémica, para mí un escándalo, que se generó con el jefe de gabinete Manuel Adorni. Pero tiene la gentileza de atendernos Félix Crowes, fue titular de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, justamente para hablar sobre este caso en particular y en todo caso asociarlo con lo que dice la legislación y hasta dónde está complicado Adorni por lo que nos enteramos en este viaje en particular. Félix, Albino, Aguirre y Sabrina Carrasco, te saludamos por el aire de la Radio Pública.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atendernos,
Por favor.
Pediremos seguramente alguna apreciación de tipo política, pero técnicamente, ¿qué nos podés decir sobre el episodio este de la mujer de Adorni en el avión presidencial?
Bueno, lo que hay que estudiar, digamos, acá es si esta conducta encuadra en el Código de Ética Pública para Funcionarios Federales y la Ley de Ética Pública que nos rige, que habla de la utilización de los bienes públicos en beneficio personal, en este caso la esposa de este funcionario de alta jerarquía, de la cual no sabemos que haya cumplido algún tipo de misión oficial en este viaje, digamos, no es la primera dama que protocolarmente puede acompañar al presidente de la nación, de ahí para abajo, hijos, entenados, esposas y quien fuere, no pertenecen, digamos, no cumplen un rol oficial. Y además lo que está aquí dando vueltas es una regla que es anterior a la Ley de Ética Pública inclusive, y que es el deber de todos los funcionarios de no solamente respetar la Ley de Ética Pública y no dar, digamos, no incumplir la separación entre la utilización de recursos oficiales respecto a recursos particulares, sino además no dejar ningún tipo de sospecha o duda de que esto está sucediendo. Digamos, hay como un deber de imagen, de,
claro,
de
parecer. Como deber ser también, digamos.
De parecer.
De ser y parecer.
Sí, de no generar ninguna sospecha de confusión.
Félix, ¿y qué estipula la Ley de Ética? Supongamos que efectivamente se violó este principio básico, digamos, de no mezclar lo personal con el Estado, digamos, y efectivamente infringió lo estipulado en la Ley de Ética Pública. ¿Qué sanción le cabe a un funcionario por un hecho de esta naturaleza o que prevé esa ley?
Primero, el encuadre de esta es la utilización en beneficio personal o en beneficio propio de recursos públicos. Y en este sentido, dejando de lado la posible implicancia penal que pudiera tener, la Oficina Anticorrupción puede hacer sugerencias, no tiene capacidad sancionatoria directa, digamos, pero sí puede pedirle a quien lo tenga que tome decisiones. El jefe de gabinete es un funcionario político, no es una persona a la que se le abre un sumario para sacarlo de su cargo. Eso está designado o reservado a funcionarios desde director simple para abajo. Ahora, perfectamente se le puede pedir al Poder Ejecutivo, se le puede dar recomendaciones, que es lo que se hace habitualmente al Poder Ejecutivo, previa a la declaración formal de que se ha infringido la Ley de Ética Pública, que tiene una significación, y las demás decisiones son decisiones políticas. El superior, que en este caso el único que hay es el presidente, decide si lo mantiene en el cargo, si lo separa del cargo, o si toma algún tipo de decisiones, que ya lo tomó el propio Adorni, paradójicamente, que la prohibición de la utilización del avión, digamos, para, bueno, era una chicana política, ¿no? Para bienes, para utilización personal, sí. Y ejemplificaba con los viajes al sur, todo esto.
Pero el presidente, bueno, casi como que ratificó, digamos, para el presidente concluyó que no existe ninguna violación de ningún tipo porque posteó algo así como que fue un costo marginal, digamos, que interpreto que ha querido decir que en realidad no se le puede atribuir a ella, en este caso a la mujer de Adorni, el valor del viaje, porque era como que estaba ahí el asiento y lo utilizó.
Pero ahí me parece que hay una gran confusión entre su condición de economista y la cuestión normativa y la cuestión de la ética. Porque que el costo sea marginal, que por supuesto es marginal, porque si le sumamos el peso, la tasa de embarque, el peso del equipaje y los demás costos logísticos, por supuesto que en el medio, sumando a la docena de personas que habrán viajado, no es un costo significativo en términos absolutos lo que incrementó el costo de consumo de combustible, de tasa de aeropuerto, en fin, todas estas cuestiones.
Claro.
Ahora, no se trata de eso. Se trata precisamente de separar la utilización de los bienes públicos para las misiones públicas, y cuando realizás erogaciones privadas deben ser con la de tu bolsillo. Es así de simple, digamos, no se trata de que sea un peso o 100 millones de dólares. Por supuesto que es más grave si son 100 millones de dólares, pero si es un peso, también es una situación, claro, ¿verdad? Porque eso no es un taxi, digamos, no es un taxi aéreo, no es alguien, che, me sobra un asiento, subí que te llevo.
Ahora, sí, sobre eso te iba a preguntar, Krauss, porque volviendo al viaje a Nueva York, ¿no? Más allá de que, aún si se comprobara que, suponte, lo pagó de su bolsillo Adorni o la esposa, de todas maneras, ¿es ético o corresponde que una persona ajena a ese cuerpo de trabajo del Estado ingrese, vaya en un avión que pertenece justamente al Estado con motivos determinados?
Pero no, lo que te acabo de decir, digamos, la verdad que quienes pueden viajar junto con la comitiva presidencial pueden ser periodistas invitados, periodistas sorteados. Sí. Los gobernadores fueron en vuelo de línea.
Claro.
Los gobernadores perfectamente podrían haber ido en la comitiva argentina para esta actividad de que era una ronda de negocios, digamos, destinado a atraer inversiones para la República Argentina. Es absolutamente legítimo que el presidente de la nación suba a los gobernadores al avión presidencial, de eso sí, no cabe ninguna duda, ¿no?
Podría haber sido un poco más eficaz. Acaba de tuitear Adorni, por primera vez, casi como disculpándose por la forma, pero no por, insiste con esta idea de que están los demás tirándoles cascotes, textualmente dice: uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí, me ocurrió muchas veces, la palabra no debió ser deslomarse, somos humanos y cometemos errores. Casi como que está pidiendo disculpas por la forma, porque claro, lo que hizo, digamos, en ese contexto en donde todo el mundo le reprochaba esta actitud fue ensuciarse más, digamos. Félix, y la otra pregunta que también lo tiene como protagonista Adorni es el otro vuelo, que a priori parece más complicado de explicar, que es la contratación de un vuelo privado para irse a Uruguay. Ahí, ¿qué reflexión haces sobre lo poco que se conoce públicamente, por lo menos?
Las explicaciones son complicadas porque cambian todo el tiempo.
Claro.
En algún momento,
¿cuál de todas tenés que decir vos?
Claro, todas son complicadas, pero repasemos. El periodista amigo, no me acuerdo el nombre,
Marcelo Grandía.
Sí, gracias. Dijo Gran Día, ¿no? Cifran el nombre. Qué mal día sería.
No. Sí, Gran Dío, para ser exacto. Perdón, Gran Dío.
Gran Lío.
Gran Lío debiera ser, ya que estamos con ese sí.
Bueno, el tema es así. Si es efectivamente un amigo que lo invita a Adorni a viajar en su avión privado y paga él el combustible, que es bien caro, bueno, en fin, no, en principio no pasaría nada, porque un funcionario público no tiene por qué no aceptar una invitación a cenar a la casa. Digamos, no es que clausuras tu vida social para siempre. Ahora, claro, si es tu periodista amigo a quien está contratado en la televisión pública, que recibe las partidas habilitadas y liquidadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, ya es un poco más complicado. Y si la Secretaría, digamos, de Información Pública y la Secretaría de Medios, si depende a su vez de la Jefatura de Gabinete, ahí es todavía un poco más complicado. Porque esa invitación deja de ser una invitación y empieza a parecerse bastante más que una dádiva. ¿Qué es la dádiva? La dádiva es mantener contento a un funcionario del cual vos vas a necesitar algo en algún momento, el hacerte amigo del juez, digamos, que sería hacerte amigo del jefe de gabinete, o mantenerte muy amigo, y una suerte de cohecho por plan de ahorro previo, digamos, ¿no? Yo lo mantengo contento y el día que lo necesito, voy y este señor, que era mi amigo o empezó a ser mi amigo gracias a los regalitos, va a estar muy dispuesto a favorecerme a mí. Y en el caso, digamos, esto en el caso de que efectivamente este señor haya sido contratado por parte del gobierno nacional, todo parece indicar que sí, y ahí ya, digamos, se diluye la relación de amistad para transformarse en una relación contractual en el marco de las contrataciones del Estado para sus dependientes.
Y si eventualmente, digamos, a él le hubiesen cobrado menos, porque lo que también trascendió, o por lo menos dejó trascender algún vocero oficioso del gobierno, viste que hay muchos, aunque en este caso hay varios que empezaron a despegarse, porque yo no sé si no se activa ahí la interna dentro del gobierno, pero si le hubiese cobrado barato, más barato que el precio de mercado, eso también en términos éticos está mal, ¿no?
Por supuesto que está mal, claro que está mal. Digamos, son situaciones más o menos, a veces normalizadas. Mira, yo te digo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo del mundo judicial. Durante años la Asociación de Magistrados, que era gremial de los jueces, digamos, una asociación corporativa que defiende los intereses de los jueces, tenía beneficios, como tiene el colegio de abogados. Entonces, por ejemplo, conseguía que agencias de venta de automotores tuvieran descuentos especiales para este gremio de los jueces. Bueno, preguntarle cómo le iba si tenía un juicio en contra a esta agencia que le hacía un descuento a los jueces. Digo, ahí hay una, pero estaba totalmente normalizado.
Claro, claro, claro.
El beneficio puede ser total, subí que te llevo, diría Sandro, o el beneficio puede ser parcial, abaratándote algo y sale $10,000 de vuelta. Y hay otro tema dando vuelta. Imagínate que haya sido al revés la historia. Tomemos la versión Adorni, pagué yo. Que Adorni diga, no fue mi amigo. Pues si fue mi amigo es dádiva. Sí. Yo que pagué. ¿De dónde sacaste la plata?
Claro, ahí tiene el otro problema, que es justificar de dónde la sacó, porque además a lo que se supone que pagó ese vuelo, hay que sumarle el otro pasaje que pagó, que reconoció él públicamente, para tratar de lavar culpas en la situación de su esposa, diciendo que había pagado casi $6,000 un vuelo a Nueva York. Bueno, no se condice con su declaración jurada, eso está claro.
Y sumale los $5,000 esos a los $10,000 de la ida y la vuelta a Punta del Este, son la mitad de sus ahorros. En las que
claro,
en
tal cual.
Bueno. Además, ¿quién viaja en business a...? La gente que tiene mucha plata, ¿verdad?
Sí,
que no era el caso hasta que asumió.
No da, digamos, para el sentido común que alguien se gaste la mitad de sus ahorros en ese salvo que sea una urgencia, digamos, ¿no? Qué sé yo. Bueno, Félix, te agradecemos mucho. Siempre es nutritivo escucharte, sobre todo en cuestiones como estas,
Bueno, les agradezco a ustedes la charla.
Adiós, que te vaya bien. Félix Crowe, ex titular de la Oficina Anticorrupción de La Nación, sobre el caso Adorni. Si vos querés abrir, porque no lo leí todo para no demorarlo mucho, ¿lo leíste al posteo de Adorni? Es un poco más largo.
Es más largo.
Yo leí el primer párrafo nada más. ¿Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en vivo? Sí, claro. Se ve que le dijeron, che, la verdad es que tienen razón en matarte con esto de deslomarse.
Eso te iba a decir. Es muy loco porque lo que más pegó al común fue que él dijera viajar a Nueva York con la cena, los ágapes y demás, dijera que eso es deslomarse.
Claro.
Inevitablemente
pero
uno lo compara.
Porque lo aleja, digamos, le quita cercanía de la gente.
Claro.
Eso no es deslomarse. ¿Cómo vas a hacer deslomarse, viajar a Nueva York, hospedarte en un hotel 78 estrellas?
Claro.
Seguramente que amanecer, bajar y tener un desayuno que para muchos sería un manjar que jamás podrían comer en su vida. Eso no es deslomarse. Entonces salió a desprenderse de eso y asumió un error. Me ha ocurrido muchas veces esto de pronunciar palabras desafortunadas. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.
¿Cuál era?
No dice discúlpenme.
¿Qué te iba a decir? Pero
No, le cuesta. Dice eso nada más. Después dice, detrás de cada explicación, al contrario, la justifica. Después de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de 2 años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas. Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente, los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del Gabinete Nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien en esta categoría que ellos inventaron.
Redunda igual, vuelve sobre el punto, porque vuelve a enrostrar lo que supuestamente tanto trabaja, como si el resto de los ciudadanos argentinos, o la gran mayoría... vamos a decirlo
brutalmente. Por lo pronto, digamos, no pidió disculpas.
No pidió disculpas.
Asumió, es raro eso, porque asumió que cometió una equivocación.
Pero la equivocación es subir a una persona que no corresponde al gabinete a un avión presidencial, me parece.
Sí, pero
¿no?
Eso es culpa de los cucas.
Es el kirchnerismo. Sí, ¿te sumo una?
Dale.
Frutilla del postre. Victoria Villarroel, noticia de hoy, ¿no? Victoria Villarroel presentó una denuncia penal contra Luis Petri.
Ah, sí, eso sí.
Ante el Juzgado Criminal Correccional Federal número 2 por los delitos de calumnias e injurias. ¿Viste las bandanas que cantaban? Esto se pone bueno. Bueno, algo de eso pasa. La vicepresidenta cruzó al ministro de Defensa. ¿Qué había dicho Petri contra Villarroel? Había dicho que ella apostó por el fracaso del gobierno. Sí, y la
acusó de golpista, literalmente.
La acusó exactamente de ser golpista. Así que Villarroel ya había amagado, había dicho que iba a haber una presentación y bueno, efectivamente, denuncia de la vicepresidenta de la Nación contra el ministro del Interior.
Perfecto, porque eso sigue en pie, ¿eh? Lo que se eliminó en algún momento fue la responsabilidad penal, es decir, antes hasta podía tener prisión, digamos, aquel condenado por el delito de injuria y de calumnia durante el kirchnerismo. Mirá vos.